Aerochile es la que hubo y narras.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Aquí estamos retomando la temporada 2012. Hoy hablando de la reforma electoral. Se cumplen 100 años de la ley Sáez Peña, la ley electoral que cambió la vida política de los argentinos. Estamos hablando de Roque Sáez Peña, su inspirador, un personaje de una historia realmente muy rica, muy interesante, bastante diferente a la de los muchachos de la élite en algún sentido, ¿no? Es decir, sí, con sí, algunas cosas notoriamente diferentes, como venimos hablando, su participación en la Guerra del Pacífico, es decir, ciertas actitudes diplomáticas. No somos ingenuos para alguien que nos escucha y se estará agregando este dato, que por supuesto la vehemencia argentina en las conferencias panamericanas tenía que ver seguramente con cierto apoyo inglés. Nadie le quita este dato, pero la verdad que era interesante enfrentar al imperio en aquellas condiciones.
Totalmente.
Y eso también hay que decirlo. O sea, las dos cosas son ciertas, ¿no? O sea,
veíamos al águila norteamericana, pero no al león inglés.
Claro, exactamente. El león inglés era algo natural, era nuestra metrópoli, ¿no? Claro. Pero se criticaba fuertemente al imperio norteamericano y se le ganaban batallas en la conferencia del 89, la conferencia de 1902 también. Uh-huh. Así que esto fue interesante en la vida de Sáez Peña, y por supuesto que nadie omite, ni es nuestra intención omitir, que esto tenía que ver ciertamente con acuerdos con los ingleses, que mantenía su zona de influencia, su Mare Nostrum, digamos, en los países, particularmente el Cono Sur, ¿no? Ya que la América Central era claramente un patrimonio norteamericano, y ahí sabían que no tenían que meterse, salvo en Belice y algunas colonias que mantenían, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho esto, es un personaje que hizo la diferencia, ¿no?
Pero lo que vos decías también, o sea, el hecho también de que había un sector de la clase dominante en la Argentina que se había dado cuenta que si no cambiaban, esa década que tenía, como vos decías, bueno, la Semana Roja, la huelga de inquilinos, las protestas de estudiantes, o sea, si no se cambiaba algo,
totalmente,
iban a perder todo,
¿no? Por supuesto, así es.
Llegó la hora del concurso. Prestá atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, vamos a hacer nuestro primer concurso del año. No vamos a preguntar algo que tiene que ver con el tema, sino con el libro que vamos a regalar, que es Mujeres Tenían Que Ser. Sí. Vamos a hacer una pregunta bastante fácil. ¿Cómo se llamaba la mujer a la que nombraban como la madre de la patria? ¿Cuál era el nombre de la mujer que se conoció en la historia argentina como la madre de la patria? Van a ganar un ejemplar de Mujeres Tenían Que Ser. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bárbaro, entonces nos contestan cómo se llamaba la madre de la patria, cuál era su nombre. También ahí nos pueden escribir para dejarnos opiniones, proponernos programas. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Se suscriben a la Gaceta gratuitamente, donde van a recibir información de historia, novedades de libros, mucho material de efemérides del mes, bueno, muchas cosas. Es nuestra revista mensual, que es totalmente gratuita, y solamente tienen que ingresar a la página, anotarse, y les va a llegar por correo digital todos los meses la Gaceta Histórica. www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, siguiendo con la vida de Sáez Peña y sus preocupaciones en torno a la ley, recordemos cómo se votaba antes la ley Sáez Peña, ¿no? Es decir, cómo era el sistema de voto. La primera ley electoral fue la ley de Rivadavia, de la que hemos hablado aquí alguna vez, de 1821, que establecía el voto universal, por supuesto masculino, pero solamente podían ser electos propietarios, ¿no? O sea, que podían votar teóricamente esto, porque imagínense cuánta gente se enteraba que había elecciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en las primeras elecciones efectuadas en la provincia de Buenos Aires, sobre una población de 60.000 personas, votaron 300. un porcentaje bastante irrisorio, ¿no? Sí. La Constitución Nacional del 53, por ejemplo, deja un vacío jurídico. Ahí no hay una cuestión concreta sobre cómo va a ser el régimen electoral. Recién en la ley 140 de 1857 habla del voto masculino y cantado. Y el país se divide en 15 distritos. Cantado, esto es, iba la persona al atrio de la iglesia, que eran los lugares de votación, porque los padrones eran eclesiásticos, sí, es decir, eran las actas de nacimiento de los bautizados, por eso se votaba en las iglesias. Y uno decía, voto por Alsina, voto por Mitre, voto por fulano, lo cual traía innumerables problemas, porque si el presidente de la mesa era contrera, lo podían matar, el hombre podía perder su trabajo, la presión sobre el votante era absoluta, así que no había prácticamente ninguna garantía, ¿no?
Claro, lo que no había era ingenuidad.
Claro.
Porque si todo el sistema político estaba fundado en que alguien no podía expresarse con libertad.
No, claro, era como una formalidad absoluta, ¿no? O sea, esto era claramente así. De hecho, en una carta de Sarmiento, el padre del aula, le cuenta a su amigo Oro cómo ganaron las elecciones de 1857 con esta ley nueva que se había establecido, ¿no? Esto dice el padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento.
Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente, con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición.
Bueno, ¿qué tal? El hombre de la civilización en contra de la barbarie. Este era el Domingo Faustino Sarmiento, padre en el aula, Sarmiento inmortal.
O sea que sarmientino no quiere decir todo lo que uno le parece que quiere decir.
No. Quiere decir muchas cosas, muchas cosas a la vez, ¿no? Bueno, y lo que rigió, por lo tanto, fue este régimen, el que encuentra su primera fuerte oposición, porque hasta ese momento tanto el Partido Nacional como el Partido Autonomista acordaban y terminan fusionándose, como dijimos, en el Partido Autonomista Nacional. Acordaban en este régimen que los beneficiaba, se iban turnando en el poder, los votantes eran ficticios prácticamente, los gobernantes se elegían a dedo, los gobernantes de provincia se acordaban desde Buenos Aires, de acuerdo al poder económico del que iba a ser gobernador, que venía acompañado por negocios, algunos, por ejemplo, gobernantes de Tucumán, como los Nogués, vinculados al negocio azucarero, ¿no? En cada provincia, la gente más poderosa y rica y con negocios en locales, las leyes hechas a su beneficio, nadie los tocaba, las policías que acompañaban su acumulación de capital. Esta era la Argentina que de aquellos años, ¿no es cierto? Aquella que algunos historiadores autodenominados profesionales llaman el granero del mundo, el mejor momento de la Argentina.
Sí.
Esto es el mejor momento de la Argentina para ellos, ¿no?
Claro, yo no quería hacer escenas de rosismo explícito, pero fíjate que muchas veces se critica a Rosas por esa idea de ser reelecto permanentemente. Ahora, la crítica está hecha por gente que avalaba este tipo de elecciones.
Claro, no eran elecciones permanentes del mismo tipo, pero eran otros que eran lo mismo.
Claro.
Cambiaban los rostros, pero las dos cosas están mal, por supuesto, ¿no? Pero digamos que nosotros no tienen ningún derecho a hacer la crítica, está claro. Y menos Sarmiento criticarle a Rosas los métodos cuando él dice lo que acabamos de leer, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Para una elección.
Claro.
Para un día, ¿no?
Claro,
esto lo hizo en un día. Imagínense el resto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y la primera oposición seria, digamos, que aparece a este modelo electoral es la Unión Cívica Radical, surgida después de la Revolución del Parque, en disidencia con la Unión Cívica Nacional de Mitre, ¿no? Donde plantea fuertemente a Alén la pureza del voto y la abstención revolucionaria, es decir, no participar de elecciones hasta que no se acabe el fraude electoral y el sistema corrupto de votaciones, ¿no? Esto va a llevar a que permanentemente la Unión Cívica Radical se subleve, haya una revolución en el 93, otra revolución en el 5, ¿no es cierto? Y también el Partido Socialista, es el otro gran partido sufragista que surge en 1896, y la Unión Cívica Radical y el socialismo son los grandes batalladores por la libertad de sufragio, por la pureza del voto, etcétera, ¿no? Yo creo que es interesante señalarlo y que evidentemente cuando Roque Sáenz Peña se decide a lanzar la reforma electoral, ya electo presidente, en junio de 1910 es electo presidente de Roque Sáenz Peña, lo primero que hace es juntarse con Hipólito Yrigoyen, ¿no? Es decir, él necesita, para legitimar realmente estas elecciones, que el radicalismo abandone la abstención revolucionaria y participe de las elecciones, ¿no? Esto es lo que relata Yrigoyen, el propio Yrigoyen, sobre el histórico encuentro que mantiene con Roque Sáenz Peña.
Ante nuevas insistencias que hiciera, sentía que conversáramos, y al ofrecerme participación en el gobierno sin restricción alguna, a los efectos de que pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la nación, pedíle que apartara de su pensamiento esta suposición al respecto, porque eran insalvables mis determinaciones, agregándole que lo único que la UCR reclamaba eran comicios honorables garantidos sobre la base de la reforma electoral. El doctor Sáenz Peña no había pensado en esa forma de inmediato, sino en la concurrencia de la Unión Cívica Radical a la labor de gobierno que iba a presidir. Pero, planteada la cuestión como indispensable para que esta fuerza poderosa saliera de la animada abstención y protesta en que estaba colocada, convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer públicos sus ofrecimientos, le insinué que los concretara por escrito, si le parecía bien, para llevarlos a las altas direcciones de la Unión Cívica Radical, lo que hizo condensándolo en la forma siguiente, más o menos: que, deseando demostrar la decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical participación en los ministerios e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo. La alta dirección contestó sin discrepancia alguna, rehusando participación en el gobierno por ser contrario a sus reglas de conducta y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral.
Bueno, de todas maneras, lo que sí acepta Yrigoyen es la participación en las elecciones. Este dato es muy importante, pone algunas condiciones que no van a ser aceptadas, como la intervención en las provincias, porque dice que están en manos de opositores y que no hay garantía de limpieza en esas provincias. Esto no es aceptado. Bueno, y finalmente Sáenz Peña manda finalmente su proyecto de ley de reforma electoral, que se convierte en la ley 8871, la famosa ley Sáenz Peña.
Que tratan con tiempo en el Congreso.
Con mucho tiempo.
Toman su tiempo
con
para
mucho
todo.
Tiempo, 2 años, ¿no? Claro. Prácticamente 2 años, claro, entre una cosa y otra. Sí, efectivamente había un gran entusiasmo en el Parlamento para aprobar esta ley, que dicen, entre otras cosas, son electores nacionales los ciudadanos nativos naturalizados desde los 18 años cumplidos de edad. Uh-huh. Una de las cosas interesantes que tiene esta ley es el uso del padrón militar, no ya el padrón eclesiástico, ¿no? Claro. Sino el padrón militar.
Lo que origina las protestas de algunos que ya tenían las boletas, ¿no? Con las que se votaban.
Efectivamente, o sea, esto lleva a toda una cuestión interesante y de disputas. Por supuesto que la ley significaba también exclusiones importantes, ¿no? Uh-huh. Quienes no podían votar. No podían votar la mujer, que era más o menos la mitad del padrón. Hoy en día son más de la mitad del padrón, pero en aquel momento eran casi la mitad del padrón.
O sea, al revés, ellas nos dejan votar a nosotros.
Exactamente. Los extranjeros, que eran muchísimos en aquel momento. Los habitantes de territorios nacionales, que eran muchos. Claro. Chaco, Formosa, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, ¿no? Esos territorios. Y hay algo muy interesante que señala Waldo Ansaldi, ¿no? En un interesante libro que se llama Representaciones inconclusas. Uh-huh. Waldo Ansaldi dice que los extranjeros, que en algunos casos constituían más de la mitad de la población, servían a la hora de contabilizar a los pobladores para aumentar la cantidad de diputados por distrito. ¿Se entiende, no?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Sumaban en cuanto a la proporcionalidad de diputados por distrito, a más habitantes, más diputados, sí. Y a la vez, al estar excluidos del voto, disminuían proporcionalmente la cantidad de votantes necesarios para elegir aquellos diputados, ¿no?
Sí. O sea, te cuento para mandar un diputado, pero sí, no te cuento para votar.
Exactamente, con lo tanto, con menos votantes tengo asegurado los diputados, ¿no? Bueno, el presidente presentó el proyecto con estas palabras, diciendo: he dicho al país todos mis pensamientos, mis convicciones, mis esperanzas. Quiera mi país escuchar las palabras y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar, ¿no? Porque también había dudas en cuanto a cuál iba a ser la participación efectiva de la gente en esto, ¿no?
Y el rasgo de humildad de él, ¿no? Porque que un sí. presidente le diga a su país que
quiera votar. Quiera,
claro, y además que quiere escuchar el consejo del presidente.
Sí, sí. Y es muy interesante el análisis que hace Juan B. Justo, ¿no? Sobre esta ley electoral.
Si se asiste a una nueva era política en el país, es precisamente porque han aparecido fuerzas sociales nuevas, materiales, y no porque hayan aparecido virtudes nuevas. Es porque hay una nueva clase social, numerosa y pujante, que se impone a la atención de los poderes públicos y porque es más cómodo hacer una nueva ley de elecciones que reprimir una huelga general cada 6 meses.
Bueno, está clarito, ¿no? Es decir, sacar la protesta de la calle, poner está claro que se está sacando dos fuerzas que eran muy beligerantes del campo del conflicto callejero, como uh-huh. son el Partido Socialista y el Partido Radical. El Partido Socialista va a tardar, ya tenía representantes en el Parlamento, tenía sí, al doctor sí. Palacios, y va a incrementar notablemente la bancada a partir de la ley Sáenz Peña. Va a aumentar en Entre Ríos, en Santa Fe, por ejemplo, y una cuestión interesante que empieza a preocupar a la élite es que las primeras elecciones, con estas leyes, dan el triunfo a los radicales en Entre Ríos y Santa Fe, ¿no? Sí. La participación electoral llegó en el año 1914 al 62,85% del padrón, lo cual es un porcentaje bastante alto para la época, ¿no? Teniendo en cuenta que antes de la ley Sáenz Peña, el nivel de participación era del 5%, del padrón, no votaba nadie.
No votaba nadie, pero...
O sea, sí. Es un incremento importante, sí.
Que pese a la desconfianza de Irigoyen, que en alguna medida estaba fundada, ¿no? Porque él pensaba, bueno, nos van a dejar ganar en algunos lugares y en otros van a seguir haciendo claro. fraude, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Pero bueno, enciende la alarma y a los sectores más conservadores le dicen a Sáenz Peña que esto es un suicidio, que le están entregando el poder a la chusma radical, etcétera, ¿no? Y que hace un análisis muy interesante en este sentido de que de ninguna manera es un suicidio, sino que es la legalización del poder por parte de la oligarquía, en cierta forma. Es Alain Rouquier que dice lo siguiente, ¿no?
Se está lejos del suicidio político de la oligarquía. Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel político para acrecentar su poderío social. Le confiaba al radicalismo la misión de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales marginales. El radicalismo, sin proyecto económico de recambio, solo se proponía democratizar la prosperidad resultante del sistema agroexportador. No amenazaba, pues, a los detentadores del poder económico, salvo en algunos aspectos secundarios, ni al equilibrio social, que, muy por el contrario, reforzaba.
Exactamente, en definitiva la ley Sáenz Peña era un paso para la consolidación y la legitimación del poder de la oligarquía argentina. De todas maneras fue un paso en el camino a la democracia, muy importante, innegable, sí. que permitió el acceso a nuevos partidos políticos, primero a posiciones parlamentarias, a gobernaciones, finalmente a la presidencia, al radicalismo, y evidentemente fue un avance en la historia de la democracia argentina que es innegable, ¿no? Pero uno no puede dejar de señalar cuál era el objetivo real de la clase dominante o de los sectores más inteligentes, porque el roquismo se oponía férreamente a la sanción de esta ley, ¿no? No querían ningún tipo de reforma y seguir manteniendo la política del fraude electoral, ¿no es cierto?
Que era una ley moderna para la época.
Totalmente, también. Sí, o sea, sí, absolutamente.
Como gustan decir algunos en el concierto de las naciones.
Sí, una ley moderna. Sí. Y con las críticas que se le pueden hacer, por supuesto, sin sacar de contexto, porque esto también hay que verlo, como decís vos, en el contexto de época, y sin dejar de ver cuáles son las intenciones, no siquiera ocultas, evidentes, de la oligarquía e inteligente sí. a sancionar la ley Sáenz Peña. Las dos cosas son verdad. No una o la otra, ¿no? Y yo creo que a la hora de hacer historia tenemos que poner sobre la balanza las dos cosas, ¿no?
Y pero tanto así lo que decís, que ese proyecto duró 14 años. Uh-huh. O sea, ese proyecto de, bueno, dejemos a los radicales que participen uh-huh. y que eso, bueno, a los 14 años dijeron, bueno, muchachos, es hasta acá.
Es decir, cuando ellos consideraron que estaba en disputa el poder y que no solamente que y ya querían recuperar el aparato del Estado completamente, dieron el golpe de Estado en 1930 y a partir de entonces sus preocupaciones no fueron más institucionales. A partir de ahí lo que uno ve es el crecimiento de la mentalidad golpista, de una mentalidad absolutamente autoritaria que tiene que ver con oponerse a toda experiencia democrática y popular, ¿no? Esto es bastante claro. Yo creo que a partir de entonces hay un antes y un después, evidentemente, ¿no?
Y esa frase que a vos te gusta mucho, mucho, me gusta también que sea eso de la Argentina atendida por sus propios dueños.
Argentina atendida por sus propios dueños, efectivamente, ¿no? Es decir, lo que estaban poniendo en juego era el gobierno, no el poder, en todo caso. Esta era la cuestión. Bueno, nos volvemos a escuchar el próximo domingo a la 1:15 aquí en la Radio Pública. Muchas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé. No me digas que no te avisé, no, no me digas.